Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Al menos 30 personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad al chocar dos trenes en la noche del domingo en Vilaseca, en Tarragona, una colisión entre un tren regional y una locomotora de mercancías. Este último, al parecer, se ha saltado un semáforo en rojo, como contaba uno de los pasajeros afectados.
Nosotros estábamos prácticamente detenidos y esta unidad de ferrocarril diésel, pues nos han vestido.
La colisión se ha producido poco antes de las 10 de la noche, cuando esa locomotora, una máquina que no arrastraba vagones, se ha saltado la señal que estaba en indicación de parada y ha embestido al tren regional que cubría el trayecto entre Barcelona y Tortosa y en el que viajaban unas 75 personas. Y estamos a poco más de una semana de la llegada del verano y viviendo la ola de calor más temprana desde 1981. 31 provincias están en alerta, algunas incluso en riesgo naranja por altas temperaturas. El tramo del fin de semana pasado ha sido complicado, pero este lunes va a ser uno de los días de más calor. Hasta el jueves no remitirán las temperaturas, así que lo mejor es resguardarse a la sombra, hidratarse mucho, y si se puede tener un buen aire acondicionado o un ventilador a mano, pues mucho mejor. Es lo que busca la gente, como por ejemplo Laura, como nos contaba en COPE.
Pues mira, esto va a ser inaguantable. Mi novio me va a poner otro aire acondicionado. Por suerte, conozco gente con piscina. Y si yo me duchaba dos veces al día, me voy a duchar 5.
Lo peor se lo están llevando ya los andaluces, los extremeños y los castellano-manchegos, alcanzando incluso los 43 grados. Por cierto, que algunos colegios en Extremadura están decidiendo adelantar el horario de salida para evitar que los alumnos se puedan enfrentar en las aulas a ese calor extremo. Eva es profesora en un instituto de Extremadura.
A partir de las 2:25, que comienza nuestro segundo recreo, tenemos dos, pues a partir de esa hora los alumnos se pueden marchar a casa. Según la evolución de las temperaturas, pues se podría prorrogar o no para el resto de la semana, pero como todavía no, pues no hay una predicción en firme, digamos, de esos días, pues de momento hasta el miércoles.
Calor pasarán en la última semana de campaña electoral en Andalucía. Falta justo una semana para esas elecciones autonómicas que decidirán el próximo gobierno de la Junta. Mañana Carlos Herrera, este lunes, entrevistará al actual presidente y candidato del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla, en Herrera en COPE a partir de las 9 de la mañana. Y un día más vamos a seguir hablando de Argelia, a pesar de que desde el país se garantizó la continuidad del comercio con España, las operaciones bancarias entre ambos países continúan congeladas. Algo que preocupa al medio millar de empresas que exportan al país africano. Una de ellas es la empresa de Fernando, una empresa cántabra de menaje de cocina. De un día para otro han sufrido pérdidas por valor de 200.000 euros.
Nuestro distribuidor, con el cual llevamos colaborando desde el año 2010, nos envió una copia de un burofax que habían recibido de la Asociación de Bancos Argelina, por el cual se cancelaban cualquier tipo de transacción económica de compra-venta con productos o con empresas españolas, lo cual pues en la práctica hace que sea para nosotros en este caso exportar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un último apunte del exterior, nos marchamos a Francia. Este domingo se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones legislativas con una ventaja para la alianza de izquierdas de Mélenchon, superando a la del actual presidente de la República, Emmanuel Macron. Esto puede condicionar el mandato del recién reelegido presidente francés en los próximos años. Tienes más información en cope.es. Sigue ahora la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya estamos informados, por tanto ahora ya juntos hasta nuestra siguiente cita con el boletín de noticias. ¡Qué bien sigue sonando esto!
¡Suscríbete!
pedazo de voz de este británico, de Paul Young, y pedazo de canción. Bueno, esta noche me he propuesto conocer desde dentro una profesión de alto riesgo. Es una actividad profesional para la que probablemente hay que estar hecho de una pasta especial. Te hablo del reporterismo de guerra.
¿Qué le gustaría que ese joven supiera sobre ser un corresponsal de guerra?
Puedo decir que la situación me preocupó como para ir a esos sitios y escribir. Algo que hiciera que otras personas se preocuparan tanto como me preocupaba yo. Es importante pensar que nunca llegarás a donde quieres ir si no ignoras el miedo.
Aunque la guerra en Ucrania es la que acapara la atención informativa en Occidente, lo cierto es que hoy y a esta hora y en esta noche del mes de junio del año 2022 hay otras zonas del mundo que están en conflicto. Hay guerras en Afganistán, en Yemen, en Etiopía. En esos lugares hay periodistas y fotoperiodistas trabajando. Son los reporteros de guerra del siglo XXI. Quiero saludar a uno de ellos. Querido Antonio Pampliega, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estás?
Es un honor tenerte aquí con nosotros. Antes de nada, quiero preguntarte, ¿te hace daño recordar lo que yo hoy quiero recordar contigo aquí?
Hay cosas que me hacen recordar. Hay imágenes que tengo grabadas después de muchos años en la profesión que, bueno, que no ayudan. Pero bueno, también es una mochila que tenemos que llevar con nosotros y saber asimilarlo. Porque somos, como tú bien has dicho en la presentación, corresponsales de guerra. O sea, nosotros no estamos en el Congreso.
Bueno, fíjate, para que sitúes a Antonio, sitúate en el verano del año 2015. No era la primera vez que Pampliega viajaba a Siria. Había estado allí ya otras 11 veces. Acudió para realizar un reportaje, pero la estancia en aquel país se alargó más. Se alargó mucho más de lo que a él le hubiera gustado. Antonio, junto a dos colegas, José Manuel López y Ángel Sastre, fue secuestrado por un grupo vinculado a Al-Qaeda. Antonio, ¿cómo ocurrió todo? ¿Cómo se ejecutó aquel secuestro?
Bueno, pues íbamos a realizar un reportaje sobre los cascos blancos. Contactamos con un productor local, lo que en el argot periodístico se llama un fixer, con el que yo no había trabajado, pero sí que tenía referencias suyas. Y bueno, pues cruzamos la frontera y estuvimos 3 días en Alepo. Y al tercero, tanto el productor como el chofer nos vendieron Al-Qaeda. Quedaron en un punto determinado de la ciudad. Cuando nuestro coche giró a la derecha para continuar el recorrido, se cruzó una furgoneta, bajaron 6 hombres armados y bueno, pues ahí nos secuestraron.
Permanecisteis secuestrados 299 días, aunque no estuvisteis todo ese tiempo juntos, tú, José Manuel y Ángel. ¿Dónde pasaste aquellos 10 meses? No sé, cuéntanos cómo te alimentabas, cómo te aseabas, cómo dormías.
Pues mira, en esos 10 meses, 92 días estuvimos los 3 juntos, el resto estuve yo solo. ¿Cómo eran los lugares? Pues bueno, en una especie de baños, de unas piscinas, nos tuvieron en habitaciones de casas que habían sido abandonadas. Entonces, bueno, íbamos cambiando de casa porque, claro, tú no puedes mantener a una persona en el mismo sitio porque al final los vecinos se dan cuenta de que en esa casa está ocurriendo algo, ¿no? Entonces, creo que estuvimos en 7 casas durante los 10 meses de secuestro. ¿Cómo me alimentaban? Pues lo justo para sobrevivir. Es decir, yo soy una persona que siempre ha tenido sobrepeso y perdí entre 50 y 60 kilos. Me daban de comer, pues, aceite con pan. Me daban tomates, me daban aceitunas. Llegué a comerme las sobras que ellos comían. Es decir, ellos comieron arroz con pollo y a mí me trajeron el arroz y los huesos de pollo encima. ¿Asearme? Pues bueno, nos lavamos una vez a la semana y una vez para castigarme estuve 3 semanas sin poder asearme. Solamente iba 2 veces al baño, por la mañana para orinar y lavarme los dientes, y por la noche lo mismo. siempre con la misma ropa, siempre sin salir de la habitación, una habitación en la que entraban ellos, normalmente por las noches, pues para hacer interrogatorios, para golpearme, para amenazarme. A mí llegaron, Adolfo, a entrar en la habitación con espadas para cortarme una mano, y una vez, en una ocasión, me simularon una ejecución, como las que hemos visto en la televisión, pues lo mismo así.
Tonio, ¿llegaste a pensar que no saldrías vivo de allí?
Sí, claro, lo piensas mucho. Son 299 días, sabes dónde estás, que en Siria a los periodistas, bueno, pues no se les da cuartel. Tengo un amigo que desgraciadamente fue ejecutado, que es James Foley, entonces eres consciente de lo que te puede pasar. Además, si no eres consciente, ellos ya se encargan de que lo seas, diciéndote que nadie se preocupa por ti y de que allí no vas a salir con vida.
Bueno, ahora dentro de un poquito quiero que me cuentes cuándo, cómo y por qué comienzas a escribir, pero ¿cuándo sabes que vas a ser liberado y sobre todo cómo recuerdas ese momento?
No lo sabía. Me abrieron la celda el 7 de mayo, entraron dos de mis secuestradores o carceleros, llámalos mejor carceleros, vestidos completamente de negro, como hemos visto en la tele, con un logotipo de Estado Islámico en la frente. Entonces, claro, entiendes que no te van a liberar. Me ponen un pasamontañas, unas esposas y me sacan a la calle. Entonces, bueno, pues me meten en una furgoneta y me llevan a las afueras del pueblo o la ciudad en la que yo estuviera, donde al llegar... me bajan de la furgoneta, me quitan las esposas y el pasamontañas y veo que hay entre 15 y 20 hombres armados hasta los dientes de Al Qaeda. Y se acerca un señor completamente vestido de blanco con un puñal en el pecho. Y me pregunta, ¿eres Antonio? Digo, sí, soy Antonio. Entonces me enseña a mis dos compañeros, a los que hacía 7 meses que yo no veía. Igual, les quitan las esposas y el pasamontañas. Y nos dice, ahí tenéis... A Turquía estaba como a kilómetro, kilómetro y medio. Hice ir caminando y no volváis a Siria nunca más. Eso es lo que nos dijeron. O sea, hasta el final. Ellos sabían que nos estaban liberando y hasta el final ponen ese teatrillo que es al final el secuestro, que le da esa diferencia.
Claro. Supongo que cuando ves al tipo de blanco con el puñal, cuando ves a los dos compañeros, dijiste, Dios... Voy a rezar, voy a lo último que me queda por hacer, ¿no?
Sí, cuando veo al tipo de blanco con el puñal, digo, bueno, pues aquí van a pasar dos cosas. Una, o este señor me va a decapitar o nos van a vender a los tres a otro grupo. Sabíamos que nos tenía Al Qaeda por la zona en la que podíamos estar y por la vestimenta. Nosotros nunca fuimos de naranja. Por lo tanto, a lo mejor Al Qaeda ha llegado con algún acuerdo con el Estado Islámico, que mientras nosotros estábamos secuestrados no hemos sabido, y nos van a cambiar por prisioneros de guerra. Y nuestro mayor miedo, Adolfo, siempre fue caer en manos del Estado Islámico, porque sabíamos que de ahí sí que nos sacaban ni Dios.
Pasado el tiempo, supongo que ya si tuviste información, ¿por qué os liberan? Es decir, ¿hubo algún tipo de intercambio? ¿Se pagó algo? ¿Fue un acto de bonomía de estos salvajes?
A ver, cuando nosotros llegamos a España, que fue un domingo 8 de mayo, el diario El País sí que publicó que a través de Qatar se llegó como una especie de acuerdo con Al Qaeda. No te puedo decir si es verdad o no, a mí nunca nadie me ha informado y nosotros esa información la desconocemos. Sí que se publicó esa información en el diario El País. O sea, es verídica, tú lo puedes comprobar.
Pampliega, ¿has vuelto o volverás a trabajar como reportero de guerra?
He vuelto, he estado dos veces en Afganistán, dos en Siria, dos en Irak, he estado en Venezuela, México, Colombia, y ahora estoy preparando un viaje para octubre más o menos, para Irak otra vez.
Preparando este especial y concretamente esta entrevista, leía que resulta fundamental ir bien provisto de un buen equipo para garantizar en la medida de lo posible la seguridad del periodista. Pero eso naturalmente cuesta dinero.
Cuesta
para un periodista freelance como ha sido tu caso, ¿eso puede ser un inconveniente, no tener detrás un grupo de comunicación que financie, digo, por decirlo así, la seguridad del profesional?
Por supuesto, mira, te voy a contar una anécdota que nos ocurrió a José Manuel López y a mí en 2014 en un frente de combate en Irak. Estaban los Peshmerga kurdos luchando contra Estado Islámico. Entonces nosotros estuvimos toda la mañana con ellos en primera línea de combate grabando para France Press y al llegar pues estábamos editando las fotografías y los vídeos. Llegó un equipo de BBC, que eran dos coches blindados con personal armado, y bueno, pues se dejaron allá uno de los traductores. Nosotros estábamos trabajando y el señor nos veía, ¿no? Nos preguntó, ¿y vuestro fixer dónde está? Le dijimos...
¿Vuestro qué?
Nuestro fixer, nuestro productor local, ¿no? ¿Dónde está vuestro productor local o vuestro traductor? Le dijimos, nosotros no tenemos traductor. Dice, ¿pero sabéis hablar árabe? Pues chapurreamos un poco. Dice, ¿y cómo habéis venido aquí? Le dijimos, en taxi. Y nos preguntó, ¿vosotros qué clase de periodistas sois? Claro. Él iba con dos coches blindados y cuatro tipos de seguridad armados. Nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos costear eso, Adolfo. Vamos con una mano delante y con una detrás. Por eso nos secuestraron. Porque una unidad militar nos pedía casi 1.500 euros al día por protegernos en Siria. ¿Qué ocurre? Que Al-Qaeda al final secuestra a los que tiene más a mano. ¿A quién? A los freelance.
Y al menos se cobra un buen dinero por hacer tu trabajo. Tampoco.
Que va. Medios españoles pueden pagar entre 35 euros, 150 si tienes suerte, y nosotros sobrevivimos, en mi caso sobrevivo, bueno, pues por medios extranjeros.
Pero 35 euros o 150 sí. Por pieza.
Sí, por pieza. Y siempre que no vayan con fotografías, que tienes que dividir entre el fotógrafo y el plumilla. Madre, o sea, a nosotros nos pagaron, porque me lo pagaron a mí, 35 euros por unos artículos publicados en 2014 en Siria, a López y a mí. Es decir, tienes que dividir 35 entre 2, 17 y medio, luego menos impuestos. En Siria, en un país donde ya se secuestraba periodistas y donde unos meses después se asesinaba a periodistas.
En fin, dos para terminar. En mitad de aquel cautiverio comienzas a escribir. ¿Por qué y de dónde sacabas la fuerza para hacerlo?
Pues mira, cuando yo me encontré solo en la nueva celda, que sería para octubre de 2015, me encontré que me habían dejado un cuaderno y un bolígrafo. Lo primero que hice con el cuaderno y el bolígrafo fue hacer un calendario. Y lo siguiente fue, pues mira, voy a escribir. ¿Por qué? Porque lo que quería era mantener la cabeza despejada, porque estaba solo y no quería estar todo el rato pensando en me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Entonces, quería huir de ahí. Y la escritura, varios meses me sirvió para desconectar de la realidad.
Sin ánimo de parecer impertinente, sí. Pampilla, ¿qué edad tienes tú ahora?
Yo tengo 40 recién cumplidos.
Coño, es que suenas como un niño de 22 años.
Muchas gracias. Y eso, que me dejo barba, ¿eh? Que cuando me afeito me dice la gente, ¿pero cuántos años tienes tú? Sí. Recuerdo que cuando estuve en Siria, estuve varios meses, y entonces, claro, te dejas la barba porque no te puedes afeitar. Tenía ya 32, 33, y entonces al volver a Turquía me afeito y me dice mi compañero, ¿pero tú cuántos años tienes, chaval? Digo, no, 37. Y dice, pues es que pareces un crío, sí, la voz igual.
Sí, suenas a una persona súper joven. Termino, en una zona de conflicto, a un periodista, ¿quién lo protege?
No lo protege nadie. Te diría que la suerte y Dios. De hecho, por ejemplo, yo en muchas zonas de conflicto a las que he ido, y he ido a bastantes, me suelo quitar los distintivos de prensa. En Siria, por ejemplo, iba sin distintivos de prensa porque lo que buscaban los francotiradores del régimen de Al-Assad era meterle la bala a un periodista. Entonces yo trabajo sin distintivos. He tenido mucha suerte de salir de un secuestro y también he tenido mucha suerte de muchas cosas que me han pasado que al final he salido ileso, por decirlo de alguna forma.
Pampilla, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Gracias, de verdad, eres es un privilegio poder hablar contigo. Cuídate mucho, compañero.
Igualmente, un abrazo muy grande a todos.
Le preguntaba a mi compañero, ¿quién protege al reportero de guerra? Fíjate lo que te voy a contar ahora. para que veas hasta qué punto ha llegado la estupidez humana y la utilidad de instituciones como Naciones Unidas. Las Naciones Unidas establecen una norma que obliga a proteger a los periodistas que desarrollen su trabajo en lugares de conflicto bélico. Como habrás comprobado, esa norma se incumple en la mayoría de las ocasiones. Durante la guerra de Irak, en el año 2003, dos periodistas españoles perdieron la vida. El corresponsal del diario El Mundo, Julio Anguita Parrado, fallecía al ser alcanzado por un misil en Bagdad. Era hijo del que fuera profesor y destacado político ya fallecido Julio Anguita.
Mi hijo fue porque era un periodista que quería estar la información y los juicios desde el lugar. Murió cumpliendo con el deber. Para mí y para la madre es una satisfacción extraordinaria. Murió haciendo lo que quería. Pero también murió el niño. Murió el hijo.
Qué entereza, ¿verdad? Oír a ese padre. Y solo un día después, el operador de cámara de Telecinco, José Couso, de 37 años, moría ametrallado mientras grababa desde el balcón de su habitación en el Hotel Palestina. El proyectil fue lanzado por tropas norteamericanas. Ha sido tan amable de aceptar mi invitación Rafael Permuy. Él es tío de José Couso Permuy. Rafael, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches. Buenas noches. Aparte de tío de José Couso, te diré, Adolfo, que soy periodista, soy militar y soy especialista en comunicación social y he llevado un gabinete de prensa en una capitanía general española. Creo que algo del tema de los corresponsales de guerra sea algo.
Perfecto, pues la cita no puede ser más oportuna. Rafael, ¿cómo era él? ¿Cómo era tu sobrino?
Vamos a ver, querido compañero, José, con 37 años, como tú recordabas, era hijo de militar, sobrino de militar, un licenciado en Ciencias de la Información, rama de Imágenes y Sonido, con un bagaje cultural estupendo, y sabía lo que se traía entre manos. Era un tío simpatiquísimo, agradable, buen padre, buen marido, buen sobrino, buen hijo. Era simpático de verdad. Los compañeros en Irak, en Bagdad, lo apodaban las patillas más chelis de Mesopotamia.
Era perfectamente consciente de cómo se ganaba la vida. Fíjate que cubrió bombardeos en Bagdad en el año 98. Un año después estuvo en Kosovo, en España. Totalmente. En la toma de la isla Perejil, en el desastre del Prestige. En el año 2003 viaja a Irak. El 8 de abril, ahí me quiero detener, 8 de abril de 2003, José Couso era alcanzado por un proyectil norteamericano. ¿Cómo y quién os informó de que vuestro, en este familiar, tu sobrino, había sido alcanzado por las balas?
Mira, yo aquel 8 de abril del 2003 era el director adjunto de una revista de historia y actualidad militar en Valladolid. Ese día, viendo, mientras me afeitaba, oyendo la televisión de mi habitación, oí que un periodista español había sido alcanzado por un proyectil norteamericano, de un carro de combate norteamericano. El corazón me dio un vuelco. Sentí la intuición de que aquel periodista era José. Bajé a desayunar y mientras me tomaba un café con mi tostada reglamentaria del día, el rostro desencajado en la televisión en Telecinco de María Teresa Campo me trajo a la más profunda y triste realidad. El periodista alcanzado era José Couso Permuy, mi sobrino. Lo tengo grabado en mi mente por siempre.
La teoría decía que aquel hotel Palestina, donde estaba Couso, en el que se alojaban él y los profesionales de los medios, no podía ser atacado. Estados Unidos alegó que había actuado en defensa propia, que había peligro de que sus tropas fueran atacadas por unos francotiradores desde la azotea del hotel, algo que nunca se pudo demostrar. ¿Vosotros llegasteis a saber quién dio la orden de disparar contra el hotel y quién ejecutó el disparo?
Por supuesto, los tenemos perfectamente localizados e identificados. Es más, no es una primicia, pero te diré que estuvimos a punto, cuando todavía la ley de la jurisdicción universal estaba vigente en España, conseguimos el testimonio de una sargento del Servicio de Inteligencia Militar que oían las conversaciones de todos los corresponsales que estaban alojados en el Hotel Palestina. La mayoría eran periodistas norteamericanos. La sargento le dijo a su oficial: mi teniente, van a disparar sobre el Hotel Palestina. Aquí hay periodistas norteamericanos. El oficial le dijo: sargento, a usted no le pagan para pensar. Cállese. Evidentemente, no conseguimos traerla a España para que diese este testimonio, Adolfo.
Ha pasado ya 19 años desde la muerte de tu sobrino. Vosotros, los familiares de José Couso, iniciasteis una lucha judicial para depurar responsabilidades por su muerte. Vosotros lo consideráis un crimen de guerra. ¿En qué ha quedado ese largo proceso? Quizá uno de esos ejemplos de David contra Goliat, ¿no?
Por supuesto, seguimos siendo David con Goliat. Jamás hemos encontrado eco y apoyo en cualquiera de los gobiernos que ha habido en España, fuese del color que fuese. El hecho se produjo cuando gobernaba Aznar, luego a continuación hubo sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, y jamás hemos encontrado un apoyo decidido. Es más, hemos visto cómo los legisladores aparcaban la ley de jurisdicción universal, y aquello hizo que, a pesar de que no solo nosotros considerásemos que fue un crimen de guerra, el propio juez Pedraz, que fue in situ a ver y a hacer una inspección personal de cómo se habían producido los hechos, lo consideró un crimen de guerra y va a continuar intentando hacer justicia. Pero la derogación de la ley le obligó a cerrar el caso de una manera absolutamente abrupta e injusta. Pero no solo lo consideramos nosotros que fuese un crimen de guerra, es un crimen de guerra, Adolfo.
José Couso dejó mujer y dos hijos. ¿Cómo está la familia?
Hombre, la familia, como te puedes imaginar, desde aquel entonces lo lleva con mucho dolor. Efectivamente, ellos han conseguido por fin que se les reconozca que el gobierno español en aquel momento no les prestó el apoyo diplomático que precisaban, y han conseguido una indemnización que incluso el propio gobierno actual intentó por vía judicial que no se le hiciese efectiva.
Madre mía.
Pero felizmente el Tribunal Supremo puso los puntos sobre las íes y hizo cumplir la sentencia.
Estos tíos que nos gobiernan, esta gentuza, la que nos gobierna ahora, y todos aquellos que han metido la mano, que han, dan la impresión de que son enemigos. Es decir, en vez de considerar que son nuestros empleados, nos consideran, se consideran los justicieros.
Adolfo, es que tenemos los políticos de cualquier color que nos merecemos. Es decir, no nos apoyan al pueblo llano. Y ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Ucrania, el cual es execrable, ¿no?, la invasión, pero se les llena la boca ahora de hablar de crímenes de guerra. Pero si tenemos un crimen de guerra en España y nadie mueve un dedo.
Ya.
Nadie mueve un dedo, Adolfo.
Solo interesan las apariencias, querido Rafa, solo interesan las
Totalmente,
apariencias.
Totalmente, mi querido amigo y compañero.
Rafa, ¿sí? Gracias por atenderme. Un abrazo fuerte a la familia, gracias.
Gracias a ti por acordarse de nosotros. Gracias. Un abrazo, Adolfo.
Unos deciden dedicarse a las finanzas. Dirigen bancos, grandes o pequeñas empresas. Otros optan por la rama sanitaria, médicos, enfermeros. Están los que tienen como vocación la docencia, los que trabajan con sus manos. Están también los que vivimos de informar, de entretener, periodistas, fotoperiodistas, algunos especializados en informar desde zonas de conflicto, poniendo su vida en riesgo, como esta noche estamos oyendo. Ahora el conflicto en Ucrania ha puesto en valor esta actividad profesional, pero ¿cómo olvidar otros conflictos de las últimas décadas? La guerra del Golfo, los conflictos en el Líbano, en Somalia, en Palestina, la guerra civil de Sierra Leona, la guerra de Bosnia, la guerra de los Balcanes, la de Kosovo. En todos esos escenarios ha habido hombres y mujeres dispuestos a informar al mundo de lo que ocurría. Uno de ellos ha sido y es Gustavo Morales, un periodista veterano, especializado en integrismo y geoestrategia militar. A lo largo de su carrera ha cubierto distintos conflictos en Oriente Medio. Esta noche tengo el honor, el placer, el gusto de saludarle. Querido Gustavo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oye, de 0 a 100, ¿un reportero de guerra en qué medida se juega la vida haciendo su trabajo?
Bien, depende de si escribes desde el hotel del país vecino o desde primera línea, claro. Vamos, que estaría entre un 20 y un 90%. Aunque ya sabes que las estadísticas se las inventa uno según la va diciendo.
Correcto. En los años 80 cubres la guerra de Irán-Irak, aquella primera guerra del Golfo Pérsico, en la que el mundo comenzó a conocer y a escuchar a un tal Saddam Hussein. ¿Cómo era un día de trabajo para ti? ¿Por dónde te movías? ¿Con quién hablabas? ¿Cómo era el día a día en aquel momento?
Pues buscabas información oficial para saber dónde estaba el frente principal y te ibas desplazando por tus propios medios. Entonces no existían los periodistas empotrados. Yo estuve mucho tiempo en la pequeña ciudad de Alamara, que estaba muy lejos del frente y muy cerca de donde se estaba produciendo ataques de artillería continuos por parte de iraníes e iraquíes.
Gustavo, háblame de logística del día a día, que también me importa saber dónde comías, dónde dormías, qué cosas llevabas encima para salir a la calle a trabajar. ¿Cómo era en los años 80?
Pues mira, lo primero es que tenías que moverte en coche. Allí no funcionaba para nada, pero para nada el transporte público. Yo me tuve que sacar el carnet de conducir exclusivamente porque me iba allí. Y luego en el RACE me dieron el carnet internacional, que no me sirvió para nada porque nunca me lo pidieron. Hablábamos mucho entre nosotros, lo que luego se llamó la tribu, con periodistas franceses, con periodistas ingleses, incluso indios de la India. Comías en un montón de sitios, había muchos puestos callejeros cuando había prisa y de vez en cuando en algún sitio de postín. Yo recuerdo a Adolfo la cafetería Almanzor en Bagdad. Y siempre llevabas encima el pasaporte, el carnet de conducir, un montón de dinero cuyo cambio te salía mucho mejor en el mercado negro, lo confieso. El bolígrafo, la libreta y una o dos cámaras de fotos con una cargada con diapositivas y el otro con películas blanco y negro.
Claro, porque es que ejercer hoy el reporterismo de guerra tiene muchas ventajas técnicas que no existían hace unos años. Portátiles, teléfonos móviles, internet. Claro, cubrir un conflicto armado hace 40 años, ¿esto cómo era? ¿Cómo era el acceso a la información? ¿Cómo escribías? ¿Cómo preparabas tus crónicas? No sé, tus compañeros, los fotógrafos, ¿cómo enviaban las fotografías?
Bien, yo era periodista y fotógrafo en una sola pieza, evidentemente. Pero vamos, el acceso era muy difícil porque los medios estaban en caracteres arábigos, o sea, acababas aprendiendo. Recababas información sobre el terreno, hacías muchas crónicas, muchas entrevistas, muchos reportajes. Ponías en orden tus notas y buscabas un teles, una máquina que no sabrá la mayor parte de nuestros oyentes qué es lo que es, donde tú le ibas dictando a un soldado de infantería lo que ibas diciendo. Por ejemplo, una cosa es que a Saddam Hussein le llamábamos Manolo para poder sortear la censura. En otras ocasiones dictabas por teléfono, pero, joder, conseguir una llamada podía tardar horas en tener línea con España. Y las fotos, desde luego, no eran para el día siguiente. Las enviábamos los carretes por medio de alguien que volvía a España, un empresario, un trabajador, muchas veces a través de Hispanoalemana de Construcciones, y luego se pasaba un propio de la redacción por esa central y la recogía. El correo, por supuesto, no era fiable y las fotos nunca eran para el día siguiente, Adolfo.
Gustavo, tú confirmas esta idea que nos han transmitido libros de historia y crónicas, de que cuando hablamos de guerra, no solamente hablamos de bombas, sino también hablamos de información, de desinformación, de propaganda. Tú, in situ, metido en el tomate de cualquiera de las zonas de conflicto donde has trabajado, ¿tenías la sensación de que de alguna manera marcabas, influías la imagen que íbamos a tener en nuestro país de ese conflicto?
Sí, tenías una gran responsabilidad encima porque tú leías muchas cosas que eran absolutamente falsas, tanto en el día a día del frente de batalla. Yo la televisión en aquel entonces, la televisión iraquí, veías unas enormes colas en España, decían, los españoles, grandes productores de aceite, no tienen aceite para poder vivir, eran las colas de la colza. Tú sabías que con lo que estabas escribiendo iba a marcar una diferencia, y fundamentalmente porque en aquel entonces Saddam Hussein era una persona que era muy bien vista en Occidente, pero estaba haciendo la guerra al integrismo comunista, y sin embargo tú eras consciente de que vivías en una dictadura orwelliana.
Hoy, desde cualquier punto del mundo, nos enviamos un WhatsApp, una fotografía. En tu época, ¿cómo te comunicabas con la familia? ¿Cómo comunicabas que estabas vivo, que seguías vivo?
Pues fundamentalmente cuando conseguías línea con España y una llamada telefónica, que claro, que podía sonar en el teléfono de tu casa para alarmarlos más todavía a las 2 o las 3 de la mañana. Y luego en las conversaciones tenías que tener muchos sobreentendidos porque la censura era omnipresente.
¿Y la familia, ellos, cómo vivían que estuvieras a miles de kilómetros de distancia trabajando en un país en guerra? Porque supongo que a los niños se le puede dar una imagen heroica, pero cuando ya eres adulto y sabes que te estás jugando el pellejo, ¿tiene sentido todo eso, Gustavo?
Sí, tiene sentido porque los que nos hemos dedicado a este mundillo, en el fondo necesitamos enormes dosis de adrenalina. Es decir, no creo que haya ninguna persona que haya repetido un conflicto después de haber estado en uno que no tenga una cierta pasión, que no tenga una cierta fuerza. Yo recuerdo ahí a Miguel de la Cuadra Salcedo, recuerdo a Vicente Talón. Sí, son personas que tienen ese espíritu, que tenemos ese espíritu de acudir a los sitios de peligro para contarlo. Aunque luego el miedo, Adolfo, lo pasas después, ¿eh? No lo pasas en ese mismo momento. En una ocasión cayó una bomba e hizo desaparecer a un compañero a escasos metros y no lo pudimos recoger ni con cucharilla. Y el miedo te entra horas después. O sea, cuando te pones a temblar es horas después. Yo en aquel entonces me fumaba un cartón de tabaco cada 2 días, es decir, 5 paquetes diarios.
¿Has sentido miedo real por tu vida mientras ejercías tu trabajo como reportero de guerra?
Sí, he sentido el cañón de un Kalashnikov en el estómago pidiéndome los carretes. He sentido la amenaza del fuego. He sentido, y es lo que más pánico me daba, el fuego artillero, porque caía en cualquier lado. Y es mentira eso de que dos bombas no caen en el mismo agujero. Sí, eso, yo he pasado mucho miedo.
Esos chutes de adrenalina, ahora que llevas una vida más tranquila, ¿cómo eres capaz de quemar la adrenalina? ¿Eres runner? ¿Haces bicicleta? ¿Practicas mucho el amor? ¿Cómo lo haces?
Camino enormes distancias. Me ando entre 6 y 7 kilómetros diarios andando.
Gustavo, cuídate mucho. Te mereces una vida larga, plena y sobre todo tranquila y equilibrada después de todo lo vivido. Eres un ejemplo.
Ya tengo nietos, Adolfo.
Pues ánimo, a disfrutar mucho de ellos.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti, gracias. En esta noche en la que estamos rindiendo tributo a los reporteros de guerra, esos hombres y mujeres que se juegan el tipo para contarle al mundo lo que pasa en zonas de conflicto, en zonas de guerra, hay que hacer una parada obligatoria en Ucrania. Un país que a finales de febrero fue invadido por la Rusia de Vladimir Putin y que ha obligado a cientos de miles, a millones de personas a huir de su país, y que ya ha dejado miles de muertos. Una guerra que por su ubicación, por sus consecuencias, nos está tocando muy de cerca. Quiero saludar a un colega de la televisión pública de nuestro país, al periodista Óscar Mijallo. Él fue corresponsal en Colombia, ahora su trabajo está en Oriente Próximo, ha contado historias desde Irak, desde Siria, Egipto, Palestina, Irán. Es el enviado especial de Radio Televisión Española a Ucrania.
Toda esta gente que ahora abarrota los andenes de la estación de Zaporilla, esperan para coger el primer tren que salga hacia el oeste. Algunas sirenas que avisan de ataque antiaéreo en los barrios de la periferia.
Restos de misiles rusos entre las lápidas de este cementerio militar.
No está claro qué proyectiles son, pero concretamente en este edificio que los bomberos todavía están intentando apagar. Como veis, todavía sale humo. Esto es una zona residencial que, como podéis ver, si os fijáis, pues veis ahí los equipos de rescate. No hay hambre, pero sí hay desabastecimiento.
Querido Óscar Mijallo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches. Bueno, tú te desplazas a Ucrania nada más comenzar el conflicto, llegas allí. Y ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es un día de trabajo de Óscar Mijallo en un país en guerra?
Bueno, en realidad nosotros llegamos a Ucrania antes de la guerra y estuvimos cubriendo todos los preparativos cuando había mucha gente que era escéptica, cuando la gente pensaba que no iba a haber invasión, pero luego cuando llegabas aquí y veías el miedo que había, cómo los ucranianos estaban preparando, bueno, pues la impresión era diferente. Y bueno, pues el día a día ya, una vez que estalló la guerra, aquello cambió completamente, ¿no? Había que desplazarse ya a las zonas donde creías que iba a haber conflicto, que iba a haber combates. Los ucranianos son muy duros, no querían que hubiera prensa, pues precisamente porque sabían que se enfrentaban al segundo o al primer ejército del mundo, ¿no? El ejército ruso. Entonces se creía mucho más efectivo de lo que luego ha demostrado ser, y no querían que se grabara ninguna de sus unidades militares ni sus desplazamientos. Entonces era bastante difícil, ¿no? Había que prepararlo todo muy concienzudamente y bueno, tratar de llegar como fuera a las zonas de peligro, de combates.
Supongo que moverte en un país en guerra, en este caso en Ucrania, la presencia de esta figura del fixer es fundamental. Explícale, por favor, a los oyentes qué es un fixer.
Bueno, el fixer es lo que distingue al periodista de el turista bélico, ¿no? Es decir, un fixer es un señor, un local que contratamos, bueno, un chico, una chica que contratamos, en nuestro caso era una chica, y que conoce muy bien el terreno, que tiene muchos contactos, tanto en la política como en el ejército, como en las fuerzas de seguridad, como bueno, pues en las instituciones civiles, y que nos ayuda a preparar los reportajes. Es fundamental porque, especialmente en un momento en una zona de conflicto, con él tenemos que diseñar la forma de llegar al frente o a la zona que están bombardeando, y sobre todo la forma de salir. Él es nuestra primera línea de defensa, ¿no? En realidad, yo conozco solo un puñado de periodistas a los que nos ha salvado la vida o les ha salvado la vida el chaleco antibalas y el casco. Pero el fixer es el que te dice, ahí no debes ir, hay que salir de aquí ya porque el frente está avanzando. En definitiva, como te digo, Adolfo, es la primera línea de defensa de un periodista de guerra.
Óscar, de todo lo que has visto, de todo lo que has vivido en estos meses en Ucrania, ¿cuál es esa imagen, el sonido, la historia, el momento que se te ha quedado grabado en la memoria?
Bueno, yo diría que fue en Zaporilla, que ya sabéis que es donde está la central nuclear que atacaron los rusos, la tercera del mundo, la más grande de Europa. Fuimos a visitar el hospital pediátrico y allí llegamos a la sala en la que están los niños con enfermedades terminales o muy graves. Esos niños dependen del oxígeno, sin ellos morirían. Y cuando llegamos a la sala, estaban las enfermeras poniendo precinto, poniendo cinta aislante en las ventanas, haciendo esas cruces que se ven a veces en la guerra. Les preguntamos por qué, bueno, y nos lo explicaron. Es decir, esos niños dependen del oxígeno, no se les puede bajar al refugio antiaéreo y en caso de ataque, pues no se les puede meter en ese refugio, porque sin el oxígeno morirían. Entonces, mientras todos sus familiares, mientras los otros pacientes podían bajar al refugio a protegerse, pues ellos se quedaban solos. Y si, como luego pues ocurrió, la ciudad quedaba como ataque, o sea, bajo ataque, pues sus familiares pues permanecían rezando en el refugio pues para que las bombas perdón, no los alcanzaran. Y precisamente por eso se ponía el precinto en las ventanas, porque la onda expansiva rompe los cristales y los corta, ¿no? Salen los cristales como millones de balas cortantes que laceran los cuerpos, ¿no? Eso quizá fue lo que más se nos atragantó, ¿no?
Estás oyendo a Óscar Mijallo, es el enviado especial de Radio Televisión Española a Ucrania. Tiene publicadas dos novelas, por cierto, la tercera acaba de salir, El beso de los océanos. O sea, cuando tú terminas las conexiones para la tele, termina, si se puede decir así, la jornada laboral, al menos intentas desconectar, descansar. ¿Cómo es ese momento? ¿Dónde duermes? ¿De qué hablas con los colegas? Supongo que todo eso, además, en un entorno de ciudades destruidas, de escuchar bombas a lo lejos. Coño, lo tuyo tiene que ser muy vocacional, ¿eh?
Bueno, pues muchas veces terminas tan cansado que no llegas prácticamente a la cama, te quedas dormido antes, pero el tiempo que otras veces pues hablas de si realmente te quedas con los colegas demasiado tiempo y le das muchas vueltas a la cabeza, no desconectas y hay que desconectar un poquito. Y bueno, pues precisamente la escritura de novelas, la escritura de ficción, en este caso la de ficción histórica del beso de los océanos, pues me ayudaba un poco, ¿no? Cuando pues después de haber ido quizás al frente, pues cerca de Zaporilla, en el Donbass, pues podías, después de cenar, pues tenías un rato pues para releer lo escrito, para escribir. Pues además, en este caso, El beso de los océanos, que es novela de ficción, está ambientada en la primera vuelta al mundo, en la circunnavegación, que además, bueno, tiene mucha relación con Andalucía, pues la verdad es que te ayudaba bastante a desconectar de la guerra y a desconectar de toda aquella especie de torbellino, de guerra, de muerte, de sufrimiento que estábamos viviendo en Ucrania.
Querido y respetado compañero, por favor, cuídate mucho. Óscar, un abrazo fuerte y gracias por atenderme.
Un abrazo a ti, Adolfo, y a todos los oyentes.
Llegados a esta altura de nuestro especial de hoy, podemos hacernos la pregunta de ¿un corresponsal de guerra nace o se hace? Quizá tenga mucho de vocacional, pero desde luego, la formación también puede ser un valor fundamental a la hora de desarrollar una actividad profesional como esta. Y es por eso que el Ejército de Tierra organiza desde hace años, escucha que seguro que te va a sorprender, las jornadas de corresponsales de guerra para profesionales de los medios de comunicación, para ofrecer esa formación de cara al desarrollo de la actividad periodística en una zona de crisis o de conflicto. Vamos a conocer un poquito más. Me atiende el teniente coronel Manuel González, es profesor de la Escuela de Guerra del Ejército, es responsable de las jornadas. Teniente coronel González, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Señor González, a la hora de acudir a una zona de conflicto, de cubrir la información en un lugar de guerra, ¿qué es lo primero que debe saber un periodista? Esa regla que diríamos es la regla básica.
Pues la regla básica debe ser el conocimiento y la prudencia.
Conocimiento y prudencia. Oiga, ¿quiénes pueden participar en estas jornadas? No sé, ¿yo como periodista podría inscribirme o es necesario estar previamente, no sé, especializado en reporterismo de guerra?
No, cualquier persona que se dedique al mundo del periodismo puede apuntarse a las jornadas. Se publican y, bueno, uno solicita acudir y de parte del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, pues se establecen la lista definitiva de los que son agraciados con las plazas para este curso.
Correcto. ¿Y los profesores quiénes son? ¿Quiénes son los que forman parte de la plantilla docente?
Bueno, pues el plantel es muy amplio, porque aunque solamente son 5 días, pero son 5 días muy, muy intensos. Profesores, tenemos el Departamento de Estrategia, estaría yo, que les doy algunas charlas sobre inteligencia operativa, concienciación cultural, conflictos en general, geopolítica, un poquito de conocimiento también religioso, gesticulación. Y luego tenemos profesores de la Policía Nacional que les enseñan Bueno, pues cómo actuar en caso de que haya un secuestro, una situación tensa. Tenemos muchísimos profesores de la Escuela de Sanidad, de la Escuela Central de la Defensa de Sanidad, donde se les da una serie de conocimientos sanitarios, de destricación, torniquetes, en fin, bichos que pueden tener allí en la zona, algún tipo de influencia, un montón de conocimientos sobre el tema sanitario. Luego tenemos una visita a una base militar, aquí en El Goloso, en Madrid, donde muchísima gente se dedica esa noche a que los periodistas primero se vistan como deben vestirse para estar en la zona de conflicto, con su chaleco y su casco de protección, se les empotra con la unidad y se hace una simulación de un asalto a un punto determinado, en el cual los periodistas van acompañando a las tropas. Al día siguiente tenemos un fuego real también, que los periodistas están solamente de espectadores, viendo cómo se realiza un fuego real, simplemente para conocer el ruido, el sonido y el ambiente, ese olor a pólvora tan característico que hay en los campos de tiro. Tenemos luego una exposición de materiales también en la base del Goloso, de ahí nos vamos a las FAMET, allí nos dan una teórica sobre todo lo que es la teórica de vuelo en seguridad, en vuelo, el embarque y desembarque para, no cometer errores en ese tramo importante de lo que es acceder a un helicóptero. Volvemos a la Escuela de Guerra, tenemos otra charla de cohesión cultural.
Perdón, que me hablan de helicóptero, supongo que trabajan con simuladores, ¿no?
Bueno, helicóptero, nos subimos de verdad en helicóptero y hacemos un recorrido, un vuelo en helicóptero. A veces, dependiendo del año, se puede hacer un vuelo nocturno, un vuelo diurno, dependiendo también de las condiciones atmosféricas. Y nos metemos en un chirup, los 25 alumnos con los profesores y nos vamos.
¿Un chirup?
Sí.
¿Eso qué es?
Este helicóptero, para denominarlo así, este helicóptero con doble hélice que tiene una capacidad grande para que podamos meternos hasta 30 personas dentro.
Correcto. ¿Es cierto que incluso les forman o les enseñan a coserse una herida a ellos mismos?
Sí, en la Escuela de Sanidad, lo que hacen es le dan muchísimos consejos, entre otros, masaje cardíaco, torniquetes, cómo actuar en caso de que haya una lesión, cómo transportar a un herido hacia la ambulancia. Sí. Temas sanitarios de todo tipo, odontológico también, por ejemplo, psicológico también, importante.
Teniente Coronel, por ejemplo, ¿se les enseña a diferenciar el sonido de armas de fuego?
Bueno, en este caso, como en el campo de tiro lo que se hace es tiro con arma ligera, lo que se les aprecia es el sonido que marca la trayectoria de un proyectil que sale de un arma ligera como un fusil, en este caso. Porque tampoco tenemos... también se lanzan botes de humo para simular explosiones, pero no hay un tiro con proyectiles grandes ni nada, ni con elementos más mayores.
Entiendo. En su opinión, puede parecer una pregunta un poco básica, pero seguro que más de un oyente se estará formulando. ¿Ese tipo de conocimientos, de qué forma ayuda al periodista a ejercer su trabajo? Supongo que minimiza riesgos, ¿no?
Sí, entre sus objetivos tiene, primero, que tengamos ese contacto con los periodistas, ¿no? Que no nos vean tampoco como elementos extraños al mundo normal, que los militares somos tan normales como todo cualquiera, que nuestro trabajo es el que es. Entonces tenemos esa especie de contacto, que además tenemos muy buena relación. De hecho, yo tengo ahí grupos de WhatsApp ya desde hace... Esta es la 18ª edición, va a ser en septiembre de este año. Tenemos grupos de WhatsApp que todavía tenemos ahí conversaciones, que vamos para tomar algo, para cenar, o para comer, o para vernos. Ese lazo y ese vínculo es muy importante. Primero, porque ya el periodista, cuando quiere acudir a una zona de riesgo o de conflicto, ya tiene una vía para entrar, para comunicarse con el ejército, y a partir de ahí se les indican determinadas direcciones para cómo debe conllevar el tema de solicitud de permisos, etcétera. Luego, al empotrarse, ya tiene esa relación con el ejército, que no es un ente tan desconocido como puede ser antes, y establece un vínculo muchísimo mayor.
Me ha parecido entender, por lo que me decía, que el nuevo curso empezará en septiembre. ¿Cuál es la duración que tiene el curso?
Sí, el siguiente curso, que es el 18º, va a empezar el 19 de septiembre y finaliza el 23, desde lunes a viernes.
Correcto. ¿Y hay uno solo por año?
Hay uno solo por año, sí.
Entiendo. He leído en algún sitio que la capacidad es como para 25 profesionales.
Exacto,
25 profesionales. ¿Algún periodista que pueda estar escuchando, o algún familiar de periodista, si quisiera tener más información, incluso matricularse, cuál sería el procedimiento que debería seguir?
Ponerse en contacto con el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, con el DECET, el Cuartel General del Ejército, y a través de ellos se solicita la información de cuándo van a publicar, que está a punto de publicarse. Además, la convocatoria para este curso está a puntito. Y una vez publicada, manda su currículum a la dirección de correo electrónico. Y ya está. que es prensa@et.md.es.
Perfecto. Teniente Coronel, gracias por atenderme esta noche y gracias por echarnos una mano para aquellos colegas que deciden que su vida está precisamente en zonas de conflicto. Gracias y buenas noches.
Encantado, un placer. Gracias. Buenas noches. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair.
Como el tiempo es limitado, naturalmente esta es solo una parte, una versión o una visión de este trabajo tan complejo como es el del reporterismo de guerra. Es tan apasionante. Seguro que tendremos oportunidad de volver a hacerte una entrega, una nueva entrega, con un prisma, una visión diferente. Ahora, como siempre, nos acucia el tiempo. El boletín de noticias está ahí en la puerta. Por tanto, vamos a las noticias y luego, ya sabes, seguimos.
Stay.
Piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.